Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Comisión Islámica de España participó en el Foro Internacional Musulmán en Berlín.
Invitado por el Mufti de la Junta Religiosa de Musulmanes de la Federación Rusa, el presidente de la Comisión Islámica de España, Raed Tatari, participó en el 15º Foro Internacional Musulmán celebrado en Berlín, Alemania. En su intervención, el presidente de la Comisión Islámica de España destacó el resultado del diálogo permanente con las administraciones públicas españolas para normalizar la vida de los musulmanes en la sociedad española como ciudadanos de pleno derecho. Este foro estuvo organizado por la Secretaría del Foro Internacional Musulmán, la Junta Religiosa de Musulmanes de la Federación Rusa y la Federación Islámica de Berlín. Este 15º Foro Internacional Musulmán se llevó a cabo en el contexto de la actualización del tema del diálogo interreligioso en el mundo.
Cumbre de países musulmanes en Kuala Lumpur.
Líderes de Malasia, Pakistán, Turquía, Irán y Qatar, junto a 450 intelectuales de todo el mundo, se reunieron la semana pasada en Kuala Lumpur en una cumbre musulmana. Este foro fue impulsado por el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, y se centró en analizar los problemas del mundo islámico.
El mundo musulmán debería construir su propio mercado como en antaño.
Así lo señaló la semana pasada el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, al hablar en el foro durante la cumbre de Kuala Lumpur. Él dijo, hay 1.700 millones de musulmanes. Obviamente, este es un gran mercado si decidimos abastecer nuestras necesidades nosotros mismos. Luego nos enriqueceremos como países. Pero debido a que nosotros no tenemos suficientes productos por nosotros mismos, tenemos que abastecer la mayoría de nuestras necesidades de otros países y nuestro dinero fluye hacia afuera. Cuando el dinero fluye de esta manera, nos volveremos pobres. Pero si nos abastecemos a través de nosotros mismos, de los países de mayoría islámica, entonces, obviamente, nuestra riqueza permanecerá dentro de la comunidad musulmana y nos haremos más ricos. Por eso que una de las cosas que debería resolver los problemas de los musulmanes es construir un mercado y producir las cosas nosotros mismos.
Senadora norteamericana musulmana visita muro fronterizo en Tijuana, en México.
Para dar un mensaje contra el racismo y la xenofobia, la senadora estadounidense de origen musulmán Rashida Tlaib visitó Tijuana la semana pasada. La legisladora de origen palestino presidió un evento simbólico en el muro fronterizo a la altura de Playa de Tijuana, acompañada de veteranos, deportados y de representantes de la comunidad musulmana en ese país. Luego, después de derribar simbólicamente un muro y realizar actividades de culto, tanto hombres como mujeres musulmanes mostraron pancartas contra la intención de reforzar el muro en la frontera con Estados Unidos.
India cierra sus puertas a los musulmanes.
Las elecciones generales celebradas entre el 11 de abril y el 19 de mayo fueron un punto de inflexión en la historia moderna de la India. Tras 72 años de apostar al proyecto de una república laica y democrática, empezó a recorrer el camino del nacionalismo religioso y el autoritarismo político. El Bharatiya Jana Party, Partido del Pueblo Indio, consolidó una mayoría parlamentaria que le permitió a Narendra Modi, primer ministro desde 2014, permanecer en el cargo por otros 5 años. La rectificación de su gobierno y la dura derrota que sufrió el Congreso Nacional Indio del clan Gandhi le permitió avanzar a Modi a fondo con la plataforma fundamental de su partido, que sueña con una India puramente hinduista. Apenas 2 meses después de haber vuelto a jurar como primer ministro, sacudió a la región con la decisión de quitarle la autonomía a Jammu y a Cachemira, único estado de mayoría musulmana en el país y escenario de una larga disputa territorial con Pakistán. Lo degradó a través de un decreto a territorio dependiente del gobierno central y luego al Parlamento aprobó su partición en 2 zonas que quedarán bajo control directo de Nueva Delhi, Jammu y Cachemira. Desde agosto la región vive bajo un régimen de excepción, las ciudades están militarizadas, muchas mezquitas fueron cerradas y las comunicaciones están cortadas. El objetivo declarado del objetivo es combatir a los grupos terroristas y separatistas que durante muchos años actuaron allí, pero al alcance de la intervención parece buscar algo más profundo, diluir la influencia del Islam en la India.
Jóvenes musulmanas indias se convierten en héroes en las redes sociales.
Entre una lluvia de golpes propinadas por latis, es decir, porras de la policía india, un universitario se retuerce en el suelo mientras 3 chicas con velo se interponen entre la policía de Nueva Delhi y el joven indefenso. Las imágenes del apaleamiento recogidas por un móvil la semana pasada agitaban internet mientras la policía entraba a porrazos en una de las principales universidades de la capital india, la Jamia Millia Islamia. Como la pólvora, las manifestaciones estudiantiles se han propagado por lo ancho y largo del país, con las universitarias musulmanas como estandarte de la respuesta civil ante la violencia policial. El nuevo marco legal de la India, que no cuenta con una regulación específica para refugiados, ha sido recibido con protestas en todo el país. Líderes de varios partidos y grupos religiosos, incluidos hindúes y cristianos, denuncian que la ley es discriminatoria, así lo ha calificado también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y contraria al espíritu secular del país asiático. Mientras que el gobierno conservador y nacionalista hindú de la India justifica la enmienda porque dice que protege a las minorías religiosas hindúes, sikh, budistas, jainitas o cristianas, perseguidas en naciones vecinas como Pakistán, Bangladesh y Afganistán. La aprobación de la norma ha hecho crecer el temor entre las cerca de 200 millones de indios musulmanes, cuya ciudadanía podría verse en peligro cuando esta ley se combine con el Registro Nacional de Ciudadanos que el Ejecutivo indio plantea imponer en todo el país.
Tras haber destruido una mezquita, un ultranacionalista hindú se convirtió al Islam y construyó 90 mezquitas.
La India, actualmente gobernada con un puño de hierro por el ultranacionalista hindú Narendra Modi, es ahora un país donde los derechos de los musulmanes son pisoteados con dureza y no es el marco idílico para sentir una inclinación por el Islam, y menos aún para una conversión a esta religión. Sin embargo, en una decisión conmovedora y arriesgada que podría exponerlo a represalias terribles, Balbir Singh, un activista hindú de la organización de extrema derecha Visha Hindu Parishad, ha dado el paso de abrazar el Islam. ¿Quién podría haber imaginado que este activista extremista que participó en la destrucción de la mezquita Babri el 6 de diciembre de 1992 en la localidad de Ayodhya, que se había construido en el siglo XVI por orden del emperador mogol Babur, estaría tan abrumado por el remordimiento poco después de cometer un acto tan odioso? Después de destruir la mezquita, decía este hombre, regresamos a casa y fuimos tratados como héroes. La reacción de mi familia, sin embargo, me sorprendió. Así lo dijo este hombre, que ahora se hace llamar Muhammad Mir. Desde entonces se casó con una mujer musulmana y dirige una escuela coránica en la ciudad de Hyderabad, en la India. Después de cometer lo increíble, prometió lavar sus pecados construyendo 100 mezquitas y hasta ahora ha logrado construir 90. Él dijo que no hallará descanso hasta que haya expiado completamente su falta.
Se declara la capital de la cultura islámica 2020.
El servicio de prensa de la Oficina de los Musulmanes de Uzbekistán informa que los ministros de Cultura de la Organización de Cooperación Islámica en la novena Conferencia Islámica decidieron declarar a Bujara, al Cairo y a Bamako capitales de la cultura islámica en 2020. De hecho, Bujara ha sido la capital de la cultura islámica durante varios siglos. No es sorprendente que en el mundo musulmán los epítetos de Kubatul Islam y Gambas Islam estén firmemente anclados detrás de Bujara, que en traducción del árabe y el farsi significa cúpula del Islam. El hecho de que la ciudad haya sido reconocida como la capital de la cultura islámica confirma una vez más la destacada contribución de esta ciudad y de sus científicos al desarrollo de la civilización islámica. La capital de la cultura islámica se compromete a celebrar una conferencia de ministros de la cultura islámica que tiene lugar cada dos años. A lo largo del año, la ciudad elegida como capital acoge eventos y actividades destinadas a presentar la cultura islámica y su patrimonio. La OSI selecciona anualmente tres ciudades para que sean declaradas capitales culturales islámicas que representan a las tres regiones islámicas, el mundo árabe, África y Asia.